5 y 3, 4 y 3 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
Mañana empezamos la fase 0 del plan de desescalada en casi toda España, menos en 4 islas en Canarias y en Baleares. Una fase 0 que llega después de haber conseguido doblegar la curva de contagios. Hoy ha habido solamente poco más de 800, pero que supone un nuevo riesgo. Abre la posibilidad de futuros rebrotes. Fernando Simón cree que es posible que ocurran.
Vaya o no a haber nuevos rebrotes, es algo que puede pasar con mucha probabilidad. Es una hipótesis con la que, ya digo, tenemos que trabajar como si fuera el futuro, pero los rebrotes que puedan pasar con los mecanismos de control y el trabajo que se está haciendo para reducir el riesgo o para reducir la magnitud de esos brotes van a hacer que nuestro sistema probablemente no llegue a los límites a los que hemos llegado.
Y son varios estudios ya los que hablan de que los elevados niveles de dióxido de nitrógeno en el aire pueden estar asociados con un alto número de muertes por COVID-19, entre ellos un estudio que analiza datos de varias ciudades, incluida, por ejemplo, Madrid, realizado por la Universidad Martín Lutero en Alemania. Hoy se le ha preguntado a Simón precisamente por estos estudios.
Pues estos estudios ecológicos lanzan hipótesis muy interesantes, muy válidas, pero que luego se tiene que validar con estudios a título individual. Ese segundo paso, hasta ahora con el coronavirus, no lo hemos hecho. Y si no, no podremos realmente garantizar que la calidad del aire afecta o no la transmisión del coronavirus.
Un apunte más, y es que el anticipo de la fase cero que empezamos a vivir desde ayer ha traído de cabeza a la policía, sobre todo en las grandes ciudades. Y como ejemplo, Madrid. Aquí la policía municipal ha impuesto este pasado sábado más de 1.400 propuestas de sanción, lo que supone cerca de un 20% más comparado con el día anterior, con el viernes.
¿Mensaje de ese día?
En el futuro, para que no nos controlen tanto dónde vamos, vamos a tener que dejar el móvil en casa. Esto parece el gran hermano y parece que nos da igual que nos monitoricen tanto.
O no llevar móvil.
Claro. Maite se preguntaba que si en esto de tomar la fiebre no se puede hacer un poquito de trampa. Si vas a un evento, te tomas un paracetamol o un ibuprofeno unas horitas antes y
claro,
la picaresca y está. Sobre el tema de las loterías, algún oyente nos dice que se puede jugar al Euromillón online en páginas web, pero que te vale el doble del precio de España. Hay webs que te compran el boleto tuyo en otro país y te lo envían, porque en otros países sí que se sigue haciendo el Euromillón.
Ah,
que nos decía también un oyente preocupado, dice, oye, que Euromillones se sigue jugando, imagínate que los números que juego todas las semanas tocan ahora. Menudo disgusto se cogería. La frase de la madre de Manolo me ha llegado al alma. En esta por lo menos hay comida. Hay que valorar lo que se tiene, lo que se ha vivido y sobre todo lo que han vivido ellos. Hay que valorarlos a ellos. Enamoradísimo de la madre de Lama. Lama a la calle y contratad a su madre en su lugar. ¿Cómo es posible que de una mujer tan maravillosa saliera un bicho como Manolo? Aparte de por el Día de la Madre, este es un homenaje a ella, a Manolita, por todas las veces que la nombran por culpa de Manolo. No sé si al final ha dicho Manolo el nombre del saltador. Luis Mari Garriga, decía un oyente que podía ser. Y dice otro que disfruto con vuestros programas y también sufro como uno de vosotros cuando alguna entrevista sale un poco más espesa. En una de hoy me ha parecido que Paco estaba remando en turrón duro.
Son más listos que el hombre. Contestador automático de tipo de juego.
Hola, soy Quique Setién. Quisiera enviaros muchos ánimos y recordaros que en estos momentos, que ya nos queda menos, que debemos quedarnos en casa. Hay que armarse de paciencia, es el último tramo, y espero que pronto nos podamos ver en el campo de fútbol. Mientras tanto, recordar que la radio es una buena compañía. Un abrazo para todos y muchísima energía positiva.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, abrimos nuestras tiendas solo para ti, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y si eres particular, haz tu pedido por teléfono y te lo llevamos a casa. Consulta más información en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Está ya por ahí Maldini. Hola Maldini, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco.
¿Cómo te va?
Bien, todo perfecto. Y en casa tranquilo, hecho elíptica, como te contaba ayer esta mañana.
O sea, tú pasas de madruga a pasar y a correr, ¿eh?
Sí, yo madrugo cuando es imprescindible, pero puedo hacer elíptica en casa, me puedo levantar más tarde, me acuesto tarde. Y nada, estaba viendo una final que tenía muchas ganas de ver, que es la final de la Copa de Europa del 76, entre el Saint-Étienne y el Bayern de Múnich. Me está gustando bastante el partido, lo había visto en su día cuando me llegó y me está encantando ver a este Saint-Étienne, la verdad, cada loco con su tema, ¿no?
Yo es que no veo nada de deporte, pero nada.
Sí,
ayer me pusiste los dientes largos con Corrochano recomendando un Madrid United de 68,
sí,
semifinal de Copa Europa, era semifinal.
Sí, en el Bernabéu.
porque como hay un chorro de goles y no lo he visto eso.
Pues te va a gustar, porque además está Alfredo Relaño comentando el partido conmigo y la verdad que...
Es que creo que no he visto ningún partido completo de George Best, por eso...
No, pues mira, el primer tiempo participa poco, la segunda parte es bastante mejor ya, pero bueno, puedes ver también a Mancio, a Velázquez, a Pirri. Pirri era un jugador impresionante, pero una sensacional. Yo estoy viendo bastante fútbol histórico ahora y he visto dos o tres ya partidos de Pirri de los años 70 y 60. Un partido contra el Mönchengladbach en el 76 y el del otro día, del 68, y un pedazo de jugador. Yo no imaginaba que era tan bueno Pirri, sinceramente.
Bueno, enseguida hacemos el misterio de Maldini, que hoy es fácil, porque hasta lo he casi adivinado yo.
Casi.
Hoy va a salir fácil. Si tienes alguna pregunta, ¿sí? Si la tienes tú, Maldini, o si la tiene cualquiera de los oyentes sobre el coronavirus, bueno, la puede mandar al WhatsApp, al 677-580-461. ¿461 es? Sí, ¿no? A ver si... Me...
Vale. 677-580-461.
De repente he dudado.
Como lo digas mal, imagínate a alguien que le empieza a llegar ahí a saco todas las bastantes.
¿Por qué? Estaría bueno. Yo como no tengo tiempo para ver deporte, es porque estoy viendo todo el rato cosas del virus, todo el rato. Y esta semana vi el vídeo de un médico que lo explicaba de maravilla todo. Es un médico que vive en Valencia, el doctor se llama Iván Moreno. Hola Iván, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y inmediatamente se lo envié a los compañeros del programa y dijimos, vamos a intentar quedar con él para el fin de semana. Ayer tuvo usted guardia, ¿verdad?
Sí, así es.
Así que hoy le podemos pillar. ¿La guardia de cuántas horas las está haciendo?
Son de 24. Lo que pasa es que sí que es verdad que estamos notando ya estos últimos días que baja la cosa. Ya no está tan mal todo.
Vale. O sea, ha podido dormir por lo menos, ¿no?
Un pelín, sí, siempre se agradece.
Bueno, igual le hacemos preguntas que todavía no se tienen respuestas en general o que no las tiene usted en particular.
En particular,
pero como vi el vídeo suyo explicándolo tan bien todo y tan tranquilo y sin ninguna mala leche, también lo tengo que decir, pues me llamó mucho la atención. Y luego vi un vídeo de unos médicos californianos, que lo habrá visto usted seguramente, que ellos lo que aconsejaban era acabar con el confinamiento. Decían varios motivos, decían sus números y decían, al final esto no está afectando a tanta gente, no sé qué, a cambio hay un derrumbe de la economía, a cambio hay más violencia familiar, niños que estamos recibiendo no sé qué, no sé cuánto. Y decían una cosa que sí se la quería consultar a usted, que de tanto lavarnos y lavar todo lo que tenemos alrededor... nuestras manos, que están acostumbradas a tocar miles de virus y de bacterias, nuestro sistema inmunológico va a acabar siendo más débil. ¿Usted se lo cree? ¿Le parece probable?
O sea, si fuera algo mantenido a lo largo de los años, pues podría ocurrir. Pero lo cierto es que a las edades que ya somos adultos, nuestro sistema ya ha convivido con bacterias y con una flora en la piel que ha hecho que nuestra inmunidad esté suficientemente bien. Es verdad que tampoco hay que pasarnos de higiene, pero ahora mismo estamos en una época en la que hay que intentar es frenar el virus. Y es verdad que el confinamiento es una herramienta costosísima que acarrea un gran sufrimiento personal y de la economía, pero es la única herramienta potente que hemos tenido, ese martillo, ¿no?, para chafar esa curva que teníamos al principio, que se iba hacia arriba, y volver a una cosa manejable, más o menos con estrategias que poquito a poquito tengan que ser más suaves.
Vale, o sea que por estar ahora 3 meses, o si esto se alarga un poco más, siendo exagerados en la limpieza, no vamos a ser más débiles, no vamos a salir más débiles.
No, no lo creo.
Vale. ¿Ha aprendido usted algo esta semana? Porque no he visto su último vídeo, si es que ha colgado alguno este fin de semana. ¿Ha aprendido usted algo más sobre el virus esta semana?
Pues aprendemos toda la semana. La verdad es que estamos aprendiendo más acerca de las secuelas y estamos viendo cómo los pacientes que van saliendo de alta, pues qué secuelas pulmonares quedan, qué secuelas neurológicas, qué secuelas psicológicas. Estamos viendo, muy poco frecuentemente, pero se ha hablado esta semana de algunos niños con una enfermedad autoinmune que se llama Kawasaki.
Sí.
Y estamos viendo que este virus, de alguna manera, nos insulta a nuestras defensas y nuestras defensas se ponen muy exaltadas, ¿no? Y que es posible que a medio plazo pues podamos ver algunas enfermedades autoinmunes o esa inmunidad tan, tan exacerbada que hace que los cuadros sean graves. O sea, queda mucho por saber. Pero vamos, sí que estamos aprendiendo semana a semana, claro.
Yo hoy he leído que el dolor de cabeza sí, que se sospechaba, ahora ya más o menos se da por confirmado que puede ser uno de los síntomas. Y me ha llamado la atención porque es que yo hace 6 semanas tuve 4 días seguidos dolor de cabeza. Y entonces pensaba, uff, pues igual a mí me dio
claro
por eso.
Hay muchos síntomas, algunos son más específicos de este virus y otros son poco específicos. Por ejemplo, la fiebre, pues hay muchas cosas que dan fiebre. Hay unos patrones que sí que son más orientadores. Por ejemplo, la pérdida de olfato y de gusto, que mucha gente ha padecido, es bastante específica de este virus. No aparece tanto con otros cuadros. Otra cosa diferente es tener la nariz congestionada, ¿no? Tener una fiebre durante 2 semanas sin foco claro, solo con una tosecita rara, también es algo muy típico de este virus. Mientras que otras manifestaciones, dolor de cabeza, diarrea, molestias en la garganta, claro, es que son más inespecíficas, eso hay muchas cosas que lo dan.
Claro. A ver, estamos un poco confundidos porque hay médicos que nos dicen que sí. Yo, a mí por ahora, la mayoría me han dicho que no. ¿Guantes sí o guantes no?
Guantes no, a no ser que lo vayamos a usar puntualmente para algo.
Claro.
Porque el problema de los guantes es que al cabo de un tiempo, y nos pasa a los propios sanitarios, al cabo de un tiempo cuando uno está con los guantes puestos, pues se olvida de que los lleva y te acabas tocando la cara. Y los guantes son para un momentito donde vamos a tocar algo sucio y nos los vamos a quitar. Y si no, pues es mejor ir utilizando algún gel para desinfectarnos y acordarnos de lavarnos mucho las manos. El guante puede dar incluso sensación de falsa seguridad.
Vale. Yo es que no lo llevo, pero es que venimos de hablar con un doctor que es una eminencia de la unidad del dolor, que nos decía que sí, que hay que llevarlos y ya, luego quitárselos y llevarse las manos. Vale. ¿Está usted mirando también el asunto desde un nivel estadístico y de números? Y ¿cuánta población en España puede tener haber pasado el virus, aunque no lo sepa? Es que he leído de todo, El Imperial College hablaba de 10 millones. Hoy, por ejemplo, hemos hablado con Fedea, que nos habla de 1,2 millones en España, que es un porcentaje bastante bajo. O sea, que no vamos a estar inmunes después de este tramo.
El problema, vamos a ver, en cualquiera de las franjas nos estamos moviendo los porcentajes bajos. El estudio del Imperial College hablaba de un 15% de la población, que es un número alto, pero a la vez es un número bajo. Hay que tener en cuenta que esa inmunidad de grupo, que aunque faltan datos todavía, pero parece que sí que se va a presentar, ¿no? Que cuando hay muchos inmunizados a tu alrededor, de alguna forma te está protegiendo a ti también. Eso se alcanza a partir de un 70% aproximadamente. Entonces, aún en las estimaciones más altas de un 15%, que en algunos otros países se ha visto, por ejemplo, en Francia, en las zonas que menos era un 5, en las zonas que más era un 15. Bueno, pues pongámonos en un 15, que son muchos millones de personas, son muchos más que ese 1,5 millón que hablaba usted hace un momentín. Pues teniendo un 15% es que queda muchísimo, queda un 55% de la población. Y yo pienso que ahora que ya ha pasado lo malo, ¿qué es lo que me gustaría ver? Pues me gustaría ver que hemos pasado muchísima gente a la infección, porque eso rebajaría la tasa de mortalidad. Y mientras que si hemos pasado muy poca gente la infección, al contrario, nos queda una tasa de mortalidad.
Claro. Hay un estudio de hoy mismo del equipo de investigadores de atención primaria de Cerdeña de Barcelona sobre pruebas a 311 personas que dice que en Barcelona, en la ciudad, solo un 5% de la población. Es que es muy poco. Nos interesaría.
Sí, además en Barcelona ha habido un poquito más de afectación. Yo creo que ciudades como Madrid, como Barcelona, núcleos donde ha habido bastante golpe de la epidemia, me gustaría pensar que estamos por lo menos en torno a un 10, 15. Es que si es solamente un 5%, significa que nos queda muchísimo por pasar. Y estas ventajas que decimos que nos puede dar el calor se diluyen si el terreno es tan fértil y si estamos todos susceptibles de coger la infección, el efecto del calor se diluye, porque el virus puede correr tanto en nosotros que aunque el calor lo frene un poquito, todavía le queda mucha potencia al virus.
¿Usted da por hecho un rebrote en otoño-invierno? ¿Da por hecho un rebrotito ahora cuando tengamos libertad de movimientos en agosto?
Yo creo que ahora vamos a tener una tasa de contagio pues en torno al 1, lo cual significa que la epidemia va a seguir más o menos viva, aprovechándonos del calor, volviendo poco a poco a la normalidad, intentando controlar esto muy de cerca, que es lo más importante en esta fase. Las fases están muy bien diseñadas, pero o le tomamos bien el pulso a la epidemia o se nos puede escapar enseguida. Y esto hay que hacerlo muy finamente. Pero yo pienso que pudiéramos tener algunos casos más. Vamos a ir viendo un goteo de casos a lo largo del verano, pero es posible que en otoño tengamos un rebrote, porque ahí el clima lo vamos a tener en contra y ahí inevitablemente es que en algún momento vamos a tener que volver a la normalidad, claro.
Uh-huh. Pregunta tonta de las mías. ¿El cloro de las piscinas mata el bicho? Es que estoy buscando a alguien que me lo diga concluyentemente.
Pues yo pienso, nosotros hablamos habitualmente que para desinfectar hace falta, pues, por ejemplo, cuando uno trae las cosas del supermercado, ¿no? Una parte de lejía y 5 de agua. Pues yo creo que es una concentración bastante más alta que la que hay en el cloro de las piscinas. No lo sé, esto ahí se me escapa. Pero creo que este verano no nos vamos a poder juntar mucho en las piscinas, eso es cierto.
O sea, bien no le hace al virus, pero no tenemos ninguna constancia de que... Y claro, tampoco mire, echarle mucho cloro a la piscina, porque no sé, te destroza la piel, ¿no?
hay que elegir susto o muerte, ¿no? Con el cloro.
Y igual habrá que estar con bastante separado, ¿no?
Sí, ese es el problema. A ver, nosotros somos un país que tiene una industria turística súper potente, pero que este año vemos que uno de los motores del turismo, que es que nos juntamos todos en sitios preciosos, pues ahora no nos podemos juntar. Y habrá que echarle mucha imaginación, no sé cómo vamos a poder sacar esto adelante, pero es verdad que si se nos descontrola, pues nos va a tocar echar varios pasos atrás, y si en mitad de verano, por querer ir liberalizando, lo hacemos mal y nos toca volver a confinarnos otros dos meses, va a ser catastrófico.
Ha dicho, y luego vamos a hablar con él, el secretario de la Organización Mundial de Turismo, que España va a ser un campo de prueba para el turismo.
Un campo de prueba. Estamos rompiendo el hielo todo el rato con la cabeza. Eso es algo que nos está pasando. Por desgracia, somos de los primeros países que nos ha pasado. Y igual que los médicos, nos ha faltado evidencia, que vamos ganando semana a semana, y si hubiéramos tenido un mes más, pues todavía habríamos conseguido mejores resultados con los tratamientos. Igual pasa con la gente que toma decisiones, pues que es más fácil decidir clausurar y confinar un país cuando has visto que funciona en otros países que cuando empezamos nosotros, que digamos, teníamos bastantes dudas, y en China era un ecosistema diferente y todo. Entonces todos vamos rompiendo el hielo con la cabeza, nos pasa a los médicos, que vamos a tener que ir viendo las secuelas de nuevo, y nos va a pasar con el turismo, que vamos a ir abriendo y vamos a ir probando, y a ver un poco qué eso pasa, de verdad.
Termino. Maldini, ¿tienes alguna pregunta para el doctor?
Sí, sí. Entiendo por lo que ha dicho usted, doctor, que si lo has pasado ya estás inmunizado, ¿no? ¿O no?
Estamos viendo, esta es una de las grandes preguntas, estamos viendo que parece que sí que se genera anticuerpos. Ayer leía un estudio con 270 personas y el 100%, dejándoles el suficiente tiempo, hacían anticuerpos. Es posible que alguna persona puntual tenga las defensas bajas y no haga anticuerpos, esto es raro. Pero en todo caso, esta persona ya estaría un poquito más protegida. Es como cuando a uno le ponen una vacuna que son dos dosis. La primera dosis ceba un poquito el sistema y la segunda ya coge un terreno abonado donde la inmunidad se pone mucho más fuerte.
La inmunidad depende de la carga viral. O sea, si lo has pasado bestia, has generado mucho más anticuerpos. Si lo has pasado muy leve, tienes menos.
Estamos viendo que los que lo han pasado de forma muy asintomática no tienen una inmunidad que podamos medir tan elevada.
O sea, que esos pueden caer. Los que lo han pasado leve, esos pueden recaer.
Los que lo han pasado leve, más que recaer, probablemente en el caso de cogerlo, tendrían otro cuadro leve que reactivaría esa formación de las defensas anterior. Dijéramos que queda algo de memoria. Entonces, si pasamos un segundo cuadro, desde luego va a ser mucho más leve, y lo que va a hacer es activar todo ese proceso de aprendizaje de nuestra inmunidad y reactivarlo muy rápido. Por eso las segundas infecciones suelen ser muy suaves.
Vale. ¿Alguna pregunta de los oyentes rápida?
Hay varias que coinciden con las que habéis hecho vosotros, al tema de las piscinas y todo eso, y los rebrotes también preocupaban mucho. Uno resumía, pues rebrote 2, no rebrote 0, según lo que nos está diciendo el doctor. Hay uno que tiene dudas porque dice, hice un test por nariz hace 15 días y di positivo, y hoy me hicieron uno por sangre y me dicen que soy negativo, diciéndome que nunca lo tuve, ni que lo tengo ahora. ¿De cuál me fío? No sé si alguno de los dos puede tener más fiabilidad, doctor.
Pues vamos a ver, el test yo siempre intento, eso hay que traducir, porque si no nos volvemos todos locos. El test de nariz, si es PCR, que tiene bastante fiabilidad, significa que hay virus. Y el test de sangre significa que nuestro cuerpo ha hecho respuesta frente al virus. Tiene más fiabilidad el de nariz, si es una PCR, hay de varios tipos, pero habitualmente es PCR, tiene más fiabilidad el de nariz. Si ahora le han hecho el de sangre y no salen anticuerpos, puede ser que no haya desarrollado anticuerpos. También puede ser que el test sea un falso negativo, porque hay algunos test que no tienen suficiente calidad o ahí se escapa alguna prueba, ¿no?
Vale.
Yo me fiaría más de lo de la nariz. Creo que sí. Lo tomo hace dos semanas, que tenga cuidado y que haga como si fuera una infección con pocos síntomas y se dice ahí se quedan unos días.
Y una curiosidad de un oyente, es casi una opinión subjetiva lo que le pide. ¿Qué opina de la posibilidad de que se puedan hacer para luchar contra el virus, quizá algo más adelante, en el futuro, en otoño, para evitar esos rebrotes, confinamientos temporales, como se ha hablado que se podía hacer en algunos otros países? Es decir, a lo mejor una semana confinados, una no, algo así.
Yo pienso que la estrategia ideal es hacer microconfinamientos. Al final esto no es una gran epidemia, son muchas microepidemias de uno que se lo ha pasado a unos amigos en el trabajo y tal. Entonces, lo que hay que hacer es intentar bajar al nivel de que todo el que tenga síntomas le hagamos la prueba para rápidamente tirar de ese marcapáginas y a todos sus contactos cuarentenarlos. Esos serían microconfinamientos que tendrían sentido y que nos permitirían no tener que hacer un
Lo que nos han contado antes de Kazajistán, lo que pasó antes en Alemania, es verdad. Sí, es que esa es la ideal. Claro. En cuanto alguien da positivo, su círculo, ¡pum!
Es que si no, vamos a tener que encerrarnos todos. Pues si no somos capaces de bajar a ese nivel de detalle, de el que da síntomas rápidamente localizarlo, pues tenemos que cerrarnos todos, claro, va a ser un problema.
Doctor Iván Moreno, siga colgando vídeos, que aprendemos un montón.
En ello sigo, muchas gracias.
Encantado de saludarle.
Gracias.
Hasta luego. Laura Ballesteros es la directora de un hostal temporal de Cruz Roja en Atocha. Y me contaba ella que a ese hostal temporal ya no es que esté yendo una persona que esté absolutamente necesitada porque sea un sin hogar, que está yendo gente que jamás en la vida pensaba que se iba a ver sin comida y sin nada. Hola, Laura.
Hola, Paco. Buenas tardes.
¿A cuántas personas estáis atendiendo, más o menos?
Pues actualmente estamos trabajando con 50 personas. Uh-huh.
Hostal temporal, es un concepto que no había oído hasta esta semana, si te digo la verdad. ¿Qué van? ¿A pasar la noche? ¿A pasar todo el tiempo allí?
No, mira, te cuento. Con el establecimiento del estado de alarma del 14 de marzo, nos damos cuenta que nos empiezan a llegar demandas de personas que nunca se habían encontrado en una situación como esta, que la mayoría vivía de una economía sumergida, y esto lo que hacía era permitirles poder pagar un alojamiento y tener una cobertura de necesidades básicas. Al llegar a esta situación, se encuentran muchas de ellas sin trabajo y sin un respaldo económico, lo que nos lleva a través de Comunidad de Madrid a gestionar este hostal a través de nuestro proyecto Cruz Roja Responde, y son personas pues que trabajaban como internas, que al fallecer las personas a las que cuidaban son despedidas y obligadas a abandonar el domicilio.
Claro, claro, es que son situaciones claro. Que estás describiendo que han ocurrido, sí. Claro.
Sí, familias también que tras la pérdida del empleo se ven sin poder hacer frente al pago de sus viviendas, personas que estaban alojadas en hoteles, en pensiones y que han tenido que abandonarlo por el cierre de estos. Son situaciones muy diversas, pero que se ven en una situación de mucha vulnerabilidad porque es la primera vez que les ocurre.
¿Y les dais todo, desde comida hasta cama? ¿O?
Claro, con nosotros tienen sus necesidades cubiertas, sus necesidades básicas, alojamiento, manutención, se les entrega vestuario si es necesario, luego estamos haciendo apoyo educativo con los menores, apoyo psicosocial, incluso orientación laboral para que una vez que pase esta situación, pues intentemos juntos normalizar su situación.
¿Dais abasto o tenéis más gente esperando?
No, ahora mismo como tenemos las 50 plazas cubiertas y de momento no tenemos capacidad para albergar a más personas.
O sea, por eso que tendríais todavía más gente esperando, si tuvierais más capacidad.
Sí, probablemente. Sí, porque empezamos con 33 plazas y según han ido pasando estas semanas hemos tenido que aumentar a un máximo de 50. Y ya sí que es verdad que no tenemos más capacidad.
Bueno, pues cuando entrevistamos a Nadal o a Gasol y pedimos al que pueda, sobre todo al que pueda, pero también al que pueda y quiera, que colabore con esa iniciativa, al final ese dinero acaba por dándole cobijo y alimento a una persona que a lo mejor estaba sin contrato, limpiando en una casa en la que se ha fallecido la persona y ahora no tiene nada. En la vida. Y esto lo está haciendo... está haciendo Cáritas, en este caso está haciendo Cruz Roja.
Cruz Roja, eso es.
Laura, muchísimas gracias, ¿eh?
A ti, Paco.
Y gracias por el trabajo que estáis haciendo. Turismo, luego te voy a dar una sorpresa, Maldini.
Ah, vale, perfecto.
Que te va a gustar mucho.
Bien, me alegro.
Mucho. Ahora vamos a hablar con un georgiano. ¿En tu vida has hablado con algún georgiano?
Pues no, la verdad, georgiano, ahora que lo pienso, no conozco. Bueno, conozco futbolistas, pero no personalmente, no, ninguno.
Te presento a Zurab Poloikashvili.
Ajá.
Zurab Poloikashvili, que es secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Señor secretario, muy buenas.
Buenas tardes.
Encantado de saludarle.
Igualmente, gracias por la invitación.
¿Habla usted muy bien español? ¿Ha vivido en nuestro país?
Sí, hace 10 años que estoy en Madrid, porque antes fui dos veces como embajador de Georgia en Madrid y así.
Ah, muy bien.
Tenía suerte vivir en Madrid.
Sí. Ha dicho usted que España va a ser un poco campo de pruebas para el turismo mundial.
Sí, estamos colaborando bastante con gobierno, con ambos ministerios, como de turismo también, de exteriores, y también ahora con transporte, para planificar un poco cómo se puede abrir. Ayer, primera vez, salía gente en calle, pues poco a poco yo creo que ya es momento para preparar campo, para empezar vuelos primero domésticos y luego internacionales, pero para eso tenemos que ser preparados, un día llegar a seguro y cuando antes, pues mejor. Y cuanto más preparados vamos a estar, más rápido podemos empezar primeras movidas.
Además de la salud, que es lo primero y lo que le preocupa a todo el mundo,
Por supuesto.
A la Organización Mundial de Turismo, ¿qué es lo que más le preocupa? Le pongo tres ejemplos. La apertura de fronteras, por lo tanto los viajes, que se permitan los vuelos de aviones. Uh-huh. La organización de las playas, que en el caso de España es muy, muy importante. O la salud económica de hoteles, agencias de viaje, etcétera, etcétera. ¿En qué están poniendo ustedes el foco principal?
Yo pienso que mi respuesta siempre va a ser salud, porque empezamos desde salud y a base de salud, y cómo puede gente viajar sin infectar y sin ser afectados. Ahí necesitamos unas guías y un protocolo que nos va a permitir, como en la playa, cómo arreglar y organizar la estancia de turistas, en hoteles, que es un punto muy importante también, y fronteras. Son tres cosas que dependen uno a otro. Si no abrimos fronteras, no van a venir turistas. Y si no hay hoteles, pues no hay playa. Eso está claro. Por eso yo creo que este año vamos a... Y nosotros no, solo todos los países van a abrir internamente, pues va a funcionar más turismo doméstico y poco a poco internacional.
Esta semana...
necesita tiempo y sí.
Esta semana Israel abre piscinas y playas, y porque a lo mejor muchos oyentes no lo sepan, es que tienen una cantidad de playas extraordinarias en Israel. ¿Hay algún país que ya esté una semana o dos por delante de España y que ya esté organizando que la gente pueda ir a la playa a tomar el sol o hacer deportes en el mar? ¿Hay algún país que ya esté avanzado?
Nosotros, Paco, estamos monitorizando todos los países, que tenemos 160 países a nivel mundial, y sabemos más o menos casi exactamente qué medidas toman gobiernos locales. Pues Israel fue uno de primeros que, y bastante avanzado por temas de seguridad, y eso sabe todo el mundo, y están colaborando, y estamos muy, muy, muy cerca con el Ministerio de Israel, y estamos pensando también importar un producto para abrir fronteras, unos test que estamos en espera, que vamos a recibir pronto la metodología, y poco a poco van a abrir todos los países. Primero es Israel, pues luego puede ser otros países, depende también de casos de infectados, y si vemos números, pues Israel cerró primero las fronteras, y por eso tiene mejores números si comparamos con otros países europeos. ¿Solo? Así poco a poco, yo creo que, y estoy muy contento viendo que en España está bajando números, eso es un impulso muy positivo, y para todos yo creo que nos da esperanza que este verano gente y españoles van a poder viajar y van a poder disfrutar las playas.
Solo dos preguntas más. ¿Cómo imagina usted las playas? Ayer el alcalde de Benidorm nos decía límite de aforo, o sea, habrá que reducirlo. Pero, por ejemplo, el alcalde de Vigo nos decía, algún oyente, iba a hacer como cuadrículas, no sé si me entiende la expresión,
sí,
como,
sí.
Para que determinado grupo de personas pues estuviera ahí dentro, solo y haya separación. ¿Cómo las imagina usted?
Yo pienso, Paco, que de gente y mentalidad ya ha cambiado, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos imaginar estar en una cola de un supermercado para comprar un pan, ¿no? Son primeros pasos, tenemos que tener más cuidados, y estos son protocolos que decía antes que tenemos que establecer nosotros con gobiernos, y luego tener un estándar, ¿no? Como siempre, como en aeropuertos, como en hoteles, en entradas de museos, pues poco a poco eso hay que mantener y tener en cuenta que, otra vez, salud es más importante para todos nosotros. Y hay que salir fuera de casa y ir a la playa y hacer todo, pero ahora, desafortunadamente, con un protocolo que vamos a tener alguna limitación todos, ¿no?
Bueno, yo sé que estoy haciendo preguntas que no tienen respuesta, porque están imaginando en cada lugar del mundo diferentes soluciones y al final habrá un protocolo. Y termino. ¿Cómo imagina usted los viajes en avión? Tengo un amigo que el otro día hizo Madrid-Ibiza. Ajá. De Madrid a Palma iban separadísimos en el vuelo, separadísimos. No sé exactamente si uno en una fila de tres, no lo sé. De Palma a Ibiza el vuelo iba lleno. Entonces, ¿usted qué imagina? Por ejemplo, ¿en una fila de tres solo una persona?
No. Además, hemos hablado con consejera de Canarias, y primeros proyectos pilotos podría ser Canarias. Y yo creo que no hay dificultad tener vuelos si tenemos seguridad que en avión no hay infecciones. Eso demostró bastante bien Emirates, Fly Emirates son primeros que han empezado y van a empezar. Y primero vuelo, ¿sabe usted dónde va a ser? Pues Dubái, Milán, que están apostados por un destino bastante afectado, ¿no?, durante el COVID. Entonces, con test, con control y con pasaporte sanitario que queríamos anunciar muy pronto, vamos a tener un mínimo riesgo que pasajeros van a tener, y va a ser igual si está en avión o está 10-10.
¿Cómo ha dicho usted? ¿Pasaporte sanitario? ¿Va a haber un pasaporte sanitario a nivel global para hacer turismo?
Exactamente. Estamos trabajando con un producto que podría ser muy, muy importante y ayudará a abrir cuanto antes las fronteras, y estamos con ellos.
¿Y quién obtendría el pasaporte? ¿El que ya haya pasado
cualquier
el virus?
Cualquier pasajero. Sí, pero
que haya pasado el virus o no.
Todos de ellos, porque eso es un producto complejo donde hay muchos detalles y estamos definiendo, y eso será una oportunidad para próximos viajes para cualquier persona.
¡Qué bueno! Eso sí que va a cambiar el mundo. Pasaporte sanitario. No sabía. Pues
es una cosa adicional para viajar con más seguridad.
Claro.
Conjunto con test, este pasaporte va a dar oportunidad de tener casi 99% seguridad que no va nadie a infectar en avión y en hotel y ni otros sitios turísticos.
Magnífico. Pues resérvenos dos, uno para Maldini y otro para mí, por favor.
Sí, por supuesto.
Maldini, ¿eres tú?
Soy yo, ¿cómo estás?
Sí, no sabía que estabas aquí.
Sí.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Pero nos conocemos o...?
Sí, hombre, no te acuerdas.
¿Con Raúl? ¿Puede ser con Raúl?
Sí.
Ah, claro, que comimos una vez. Sí. Paco, esto es increíble. Sí. Verdad. Sí.
A saber dónde coincidiríais.
No, comimos un día juntos en... Sí, recuerdo.
Maldini es muy del Dinamo de Tiflis. ¿Usted de qué equipo es?
Sí, y hablamos de todo, sí.
¿De qué equipo es usted?
¿Yo?
Sí.
Yo soy de Dinamo de Tiflis.
Oye, por cierto, una pregunta que no estoy seguro. Calatze, el del Milan,
sí,
sigue siendo alcalde de Tiflis, ¿no?
Sí, él es alcalde de Tiflis.
Sí, qué cosa más curiosa.
Ahí está ahora, trabajando sobre virus y sobre...
Pues el señor Polo Icasvili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, nos quedamos con esa noticia del pasaporte sanitario. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, y yo voy a añadir una cosa, que Madrid sin turismo es igual Madrid sin deporte, ¿no? Y yo creo que volveremos todos juntos en vida normal, y no, yo no podría imaginar Madrid sin fútbol, sin tapas, sin abrazos. Pues pronto vamos a volver, no
Ojalá
tenemos
que
ninguna
sí.
duda a todos.
Muchas gracias, Zura.
A ustedes.
Hasta
gracias.
Luego. Buenas. Misterio Maldini. El primero que responda al WhatsApp correctamente al jugador que está buscando Maldini, 677-580-461, le pide el partido de la historia que él quiera. ¿Por dónde vamos hoy?
Pues, no, por cierto, que te había dicho antes que no conocía a ningún georgiano y no me acordaba que había comido con este hombre. ¡Qué cosas increíbles! Que no se me enfade. Pero es verdad, sí, me acuerdo, con Raúl hace años ya.
A saber dónde coincidiríais Maldini, Raúl y un georgiano. Empieza como un chiste, la verdad.
Imagínate. Bueno, yo creo que no es muy difícil, ¿eh? Pero tú tienes más fe que lo van a sacar antes que yo, fíjate. Aunque son muy listos nuestros oyentes.
Lo van a sacar rápido.
Bueno, empezamos con la primera.
Primera pista.
En España solo jugó en un equipo, es un equipo importante, pero ahora está en segunda división.
¿Mágico González?
No. Ya sé que tú tiras por tu Cádiz, Paco, como siempre, pero no.
Dos primeras respuestas de los oyentes. La primera, Salvador Illa.
No.
La segunda, Manolita, la madre del ama.
No, que no me lo he perdido, luego lo escucho en el podcast, debe ser espectacular.
Uy, aquí hay uno que está diciendo uno que decía antes Paco en la redacción todo el rato.
¿Víctor Onopko?
No es Onopko.
No lo conozco.
No lo conozco.
Segunda pista.
Segunda pista. Jugó en tres países distintos de América.
Ah, o sea que es sudamericano.
Es sudamericano y jugó en tres países distintos allí en Sudamérica.
¡Poyet!
No es Poyet.
Eso estaban diciendo muchos desde la primera pista.
Grande Gustavo Poyet, pero no es... Yo creo que Poyet no ganó... No, yo creo que no jugó en tres países distintos de América Poyet, ¿eh? No me acuerdo de memoria, pero yo creo que no.
Casi te vas a otra pista que no habías dicho, Maldini.
Sí.
dale la tercera.
La tercera es que ganó una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental.
Decía uno el amigo georgiano de Maldini, pero ya sabemos que no.
¿Ves cómo llegamos a la tercera? Ganó una Libertadores y una Intercontinental.
O sea, jugó en un grande que ahora está en segunda.
Un equipo importante, además, grande, importante.
Y ya tenemos ganador.
Sí, tres ves a la tercera.
Países americanos, ¿sí? Y ganó una Libertadores y una...
Y una Intercontinental.
Intercontinental. Vale.
Y la cuarta, aunque tenemos ganador, digo la
yo
cuarta.
Yo te hubiera dicho, y te lo he dicho antes fuera de la Cáceres, porque me hubiera centrado en el Zaragoza, porque hoy se cumplen 25 años del ¿sí? Recopón. De la Recopa
pues fíjate,
de...
es del Zaragoza, pero no lo digo porque ya tenemos ganador. Pero no lo he hecho por eso, la verdad que no lo he hecho por eso. Me ha dado por ahí, por hacerlo por ahí. Y luego la cuarta sería que jugó dos mundiales y nunca pasó de octavos de final.
Y ni Poyet ni Cáceres, ¿y quién era?
Era Chilaver, claro, Chilaver, que jugó en el Zaragoza, solo jugó en el Zaragoza en España, jugó en Paraguay, que es su país, jugó en Uruguay porque jugó en Peñarol y, por supuesto, en Vélez. En Argentina, con Vélez, gana la Libertadores y la Intercontinental y juega dos mundiales. En el 98 cae en octavos, aquel gol de Laurent Blanc en gol de oro. Y en el 2002 no pasa de la primera fase, que yo creo que se enfrentó contra España, si no recuerdo mal.
Yo estaba convencido de que te ibas a centrar en el Zaragoza por la Recopa.
No, que va, me ha dado por, no sé por qué me ha dado por pensar en Chile. Es estaba pensando en un portero y tal.
He dicho yo que se cumple hoy, se cumple el domingo que viene. Era la señal que me estaba haciendo Millán. Es que yo
sí, ya de, con bastante enfado por su parte.
La mítica Recopa, ¿no?
¿No? A mí no se me puede olvidar nunca, pero como esta semana me hicieron una entrevista del Heraldo, no sé por qué he pensado que hoy era 10 de mayo. No, queda una semana todavía. La Recopa la gana Cedrún, no Chilavert.
La gana Cedrún, sí. Sí, la gana Cedrún con el histórico gol de Nayín, por supuesto. Y el otro gol lo metió Snyder, ¿te acuerdas? Un golazo, sí. Además.
El ganador es...
¿A que no sabéis de dónde es?
De Zaragoza.
Y se llama Jorge.
Jorge.
Hola.
Ahí tienes a Maldini.
Hola, Jorge, ¿cómo
Madre
estás?
Madre mía. Bien, crack?
Muy bien.
Estoy
a ver si...
alucinando, vamos.
No, hombre, no es para a ver si subes a primera, hombre, que este año parece que tiene mejor pinta, ¿no?
Hombre, seguro. Esto en dos mesecillos estamos ya en primera.
Bueno, a ver, la verdad que es un equipo grande y a mí me apetece verlo en primera, para que no vamos a engañar. Pero bueno, ¿qué, cómo lo has sabido? ¿Facilito o qué?
Ha sido más bien un triple.
¿Ah, sí?
Porque sí, he pensado, me ha venido Chilaver y nada.
Bueno, hay que decir que Chilaver es el segundo portero más goleador de la historia después de Rogerio Ceni. Metió un montón de goles. Hay un gol histórico de Chilaver de falta, no de penalti, sino de falta, con Paraguay y Argentina en Buenos Aires. Pero bueno, ¿qué partido quieres? Bueno, intuyo que eres del Zaragoza, ¿no?
Sí, vamos, fanático del Zaragoza. Uh-huh. De los magníficos hay...
Ostras, no, partidos enteros de esa época. No. Bueno, tengo yo uno por ahí, tengo un partido entero. Si no es prácticamente entero, que televisaron en su día en Francia, es un Zaragoza Atlético de Madrid, debe ser de esa época, ¿eh? Si quieres te mando ese y pídeme otro seguro que tenga, pero ese te lo mando ya.
Pues de la Recopa contra el Ajax de Ámsterdam.
Sí, claro. El de la Recopa,
sí.
¿No?
Sí.
Vale, porque luego jugaron en Supercopa también de Europa, pero el de la
sí,
Recopa.
No, esa fue un robo y no.
Pero
sí.
la Recopa la que ganó el Barça es con la que ganó el Zaragoza es con el Feyenoord, no con el Ajax.
Sí, no, yo digo las semifinales del 70 y...
Vale,
del 87.
Sí,
vale,
esos vale. Los tengo, sí, semifinales. Que creo que además en Zaragoza llovió mucho, el campo lleno de agua, ¿te acuerdas de ese partido? Yo creo que fue
yo
así.
Yo es que tenía un año, así
ah,
que...
Bueno, pues,
pues hay que empezar a hacer memoria, ¿eh?
¿Y cuál quieres, en Zaragoza o en Ámsterdam? O los dos, venga, los dos, venga, vamos, vamos a tirarlo, va por los dos, venga. Claro, tres partidos sí, claro. Te voy a mandar, hombre, tres partidos. Va para allá.
Gracias y enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego, crack.
Mira, la Recopa la ganó el Barça. Uy, el Barça me ha dado a mí por el Barça. El Zaragoza al Arsenal.
Claro, el Arsenal.
Estamos en contacto con Pablo Marí, que pertenece al Arsenal, aunque haya ganado todo en el Flamengo. ¿Le conoces?
Hombre, personalmente no, por supuesto le he visto jugar bastante y le he disfrutado mucho con él en los partidos de Flamengo. Me alegro mucho que ganara aquella Copa Libertadores.
Pues te lo presento. Hola, Pablo.
Hola, buenas tardes.
¿En casita en Londres estás?
Sí, aquí estamos, en casa.
Porque tú, en vez de disfrutar de vacaciones después de tu etapa en el Flamengo, te reincorporabas al Arsenal, ¿no?
Sí, después de las vacaciones que tuvimos de Navidad, fue cuando cerramos la sesión aquí en el Arsenal. Y ahora, pues bueno, pendientes de que a ver cómo evoluciona un poco todo lo del virus, y volvemos a jugar, todo un poco. Y a ver si cerramos el acuerdo de compra.
¿Y qué tal? ¿Sabéis algo?
Pues no, de momento nada. El viernes fue la última actualización que nos dio el club, que siguen en negociaciones con el Gobierno y Sanidad para buscar la mejor manera de volver a retomar la liga lo más seguro posible. Entonces, pues bueno, ahí estamos, sin novedades.
Hace tres semanas llovían unos palos a tres jugadores del Arsenal. Recuerdo el nombre de Ozil porque los demás no sé si salieron publicados o no, que se habían negado a recortarse el sueldo. Unos palos, pero de portada en la prensa inglesa. ¿Habéis llegado ya a un acuerdo con el club?
Sí, ya llegamos a un acuerdo con ellos hace una semanita, más o menos. Evidentemente, pues bueno, cada persona tiene sus pensamientos y tiene que tomar sus decisiones libremente. En un equipo de fútbol hay 25 personas pues es difícil que en una decisión estemos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, pues bueno, igual es de respetable a la gente que quiera hacerlo como la que no. Al final, pues bueno, decidimos entre todos ayudar al club y ya está, llegamos a un acuerdo con ellos, creo que de la mejor manera.
¿Pero al final el acuerdo fue de todos?
Sí, sí, al final, vale. Cuando la vota la mayoría, al final todos tienen que acatar.
Vale, no, digo, a ver si Ozil seguía sin querer y entonces, claro, cuando he dejado de leer palos, digo, entonces era por eso, ya que han llegado a un acuerdo. En general, el futbolista inglés al principio, el sindicato de futbolistas inglés, se preocupó porque los recortes fueran para el sistema de sanidad británico. ¿Ahora hay algún movimiento que sea más fali, es decir, más no hay necesidad de volver a jugar, o al revés, juguemos cuanto antes para salvar la industria? ¿Se está posicionando la gente allí o no?
Es que está complicado porque al final es muy difícil asegurar el 100% de la seguridad de los futbolistas.
No, eso es imposible.
Pues por eso, entonces están intentando buscar la mejor manera, a ver si se pueden acercar a ese 100%, y depende del porcentaje que consigan, pues intentaremos retomar la liga o no. Evidentemente nosotros como futbolistas, todo el mundo quiere volver a jugar al fútbol y todo el mundo quiere volver a hacer lo que ama, eso es evidente, pero por delante va la salud de todo el mundo. Nosotros somos trabajadores y futbolistas, pero somos personas, entonces antes de ponernos en riesgo ni a nosotros ni a nuestros familiares, pues lo primero que queremos saber es que podemos jugar con tranquilidad. Entonces, igual, pues en eso estamos.
Igual va a ir el fútbol español por delante, como ya está yendo por delante del fútbol español el alemán. Bueno, pues ya te irás enterando de todo lo que pasa aquí también.
Sí, test, eso al final irá día a día.
¿Os han hecho test a los profesionales o no?
De momento no. De momento aún no nos han hecho nada. Imagino que si se tiene que retomar la liga, prácticamente por obligación deberían de hacérselo a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues de momento no nos han hecho nada. Nos irán informando, me imagino, cómo pasen los días.
Hoy has cambiado Río de Janeiro por Londres. Ponme de 0 a 10 una nota a Río de Janeiro y de 0 a 10 a Londres.
Bueno, te diría que son muy diferentes. Al final en Brasil tiene sol, playa, prácticamente lugares paradisíacos para perderte, y es un sitio maravilloso. Londres, pues bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir cerquita de Londres y para mí es espectacular. Tienes un sinfín de cosas que hacer en familia, perderte por dentro de Londres, tiene rincones muy bonitos. Creo que son totalmente opuestos, pero cada uno tiene su encanto.
¿Pero cuál te mola más?
Depende de lo que quieras hacer. Cuando te apetezca sol, Brasil. Cuando te apetezca vida social, pues Londres.
Vamos, que si miras al cielo, te quedas en Brasil, ¿no?
No, pero yo la verdad que estoy muy contento aquí en Londres. Estamos encantados y estamos más cerca de casa, evidentemente.
Vale. Maldini, ¿quieres algo para Pablo?
No, simplemente que me pude hablar con Felipe Luis después de la final de Libertadores. Impresionante lo que es la institución que es Flamengo. O sea, no sé si habéis visto las imágenes, ¿verdad, Pablo? En la fiesta en la calle de Río, que es una locura, vamos.
Aquello fue espectacular, eran cerca de 1,5 millones de personas, nos dijo la policía, y fue una barbaridad. Y además, de hecho no te conozco personalmente, pero que sepas que me encantaría tener algún día una charla, tomar un café contigo.
Pues lo mismo digo.
Pero sí, fue un espectáculo. O sea, lo que vivimos aquel día, yo creo que no se me borrará nunca de la cabeza.
Te estoy dedicando la hora, Maldini, te pongo con el georgiano.
Qué bonito,
que estuviste,
qué bonito esto.
Pablo, que quiere conocerte, luego te voy a dedicar otra cosa.
Qué bonito. No, iba a decir, Pablo, que el Flamengo es una institución gigante, pero ojo, tú has sido el primer español en ganar la Copa Libertadores, y es verdad que a Brasil han ido pocos españoles. Yo recuerdo, por ejemplo, Fran Mérida, que estuvo en el Atlético Paranaense, pero muy pocos españoles han ido a jugar a Brasil,
Es difícil cuando te plantean algo de irte tan lejos de casa. Para los futbolistas, salir de nuestra zona de confort es complicado. Entonces, de normal, la línea del mercado futbolístico suele ser de Brasil hacia Europa, no al revés. Entonces, nosotros cuando fuimos allí, pues sí que era un poco el extraño, ¿no? El que había hecho algo diferente a todos los demás. Yo creo que hacerte de lleno. Y yendo un poco a lo que tú dices de esa historia grande del Flamengo, llevaban casi 40 años sin ganar esa Libertadores, y para ellos ese día fue algo muy, muy, muy grande. Piensa que ellos viven el fútbol de una manera muy exagerada, ¿no? Prácticamente, pues, o desgraciadamente la gente allí no tiene muchos recursos, la mayoría de la gente, y para ellos ir a ver un partido del Flamengo es el día más especial de la semana. Entonces, ganar esa Libertadores y poder celebrarlo con ellos fue algo espectacular.
Pablo, que disfrutes de la Premier. Claro, tu trabajo ha cambiado como, yo qué sé, de que te venga el delantero con el balón pegado al pie y te pueda hacer cualquier tipo de regate que tú ni imaginas, a que te enfrentes ahora con un 9 que te mete el codo, te gira, tienes que pegar con él. Pero bueno, que juegues, que es lo importante.
Sí, al final es un cambio radical de fútbol. Ahora mismo me enfrento, más o menos como tú dices, a un estilo de fútbol más físico, gente más grande. Bueno, yo creo que soy un futbolista que me adapto rápido. En los dos partidos que jugué me encontré bastante bien, me encontré sólido en defensa. Además, ya con David, pues ese mes que tuve para hacer un poco de pretemporada, porque venía de vacaciones, me ayudó mucho a conocerlo y prácticamente pues en el campo como si hubiera jugado un año entero con él. Así que bueno, todo es adaptarse, todo es aprender mucho de lo que tienes delante y a jugar. Ya está, no tiene más.
Pablo, le pasamos tu teléfono a Maldini y ya habláis vosotros.
Hecho.
Muy bien.
Un abrazo, crack. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gema Santos con Bricomar.
Para recordar a todos los super profesionales que escuchan Tiempo de Juego que están de enhorabuena, porque que sepan ahora mismo que Bricomar abre casi todos sus almacenes exclusivamente para los profesionales de la construcción y la reforma. Sí, para todos esos fontaneros, electricistas, instaladores, profesionales con mayúscula que necesitan suministros. Bueno, pues Bricomar sigue a su lado. Por supuesto, la atención presencial es realizada siguiendo estrictos protocolos sanitarios para garantizar la salud de ellos, de los profesionales, pero también del equipo de Bricomar. Y además de que Bricomar abre casi todos sus almacenes para los profesionales, que sepas que también tienes la posibilidad de realizar pedidos de material a distancia. Sí, que sepas que puedes hacer tus pedidos a Bricomar por teléfono, por email o por WhatsApp. Tú solicitas tu pedido y luego puedes recogerlo en el almacén o recibirlo en tu obra. Si te has quedado con alguna duda acerca de esta apertura de puertas para profesionales o la venta a distancia, tienes toda la información en su página web bricomart.es. Apunta bricomart.es. ¡Qué suerte tenemos de que Bricomar siga a nuestro lado!
Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Acabo de terminar una videoconferencia con 7 de mis alumnos, en los que hemos estado pues resolviendo los ejercicios que yo les había enviado.
Utilizamos también todos los recursos que tenemos, incluso personales a nuestra disposición, como ordenador, tablets, iPads, teléfono móvil, para intentar adaptar las explicaciones a la discapacidad de cada uno de los alumnos.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Seguimos haciéndonos preguntas después de una crisis como esta. Ya no hablo de tanto de la sanitaria como la económica. ¿Qué va a pasar con los pisos? Quiero decir, el que necesite vender porque se le haya ido su negocio a tomar por saco. Su piso costará mucho menos, se van a mantener los precios. Ese mismo que quiera vender y necesite alquilar, los alquileres van a subir, van a bajar, todo va a bajar, algo va a subir. El que tuviera pensado comprar una casa, es mejor que se espere. Se lo vamos a preguntar a alguien que no es adivino, pero trabaja en esto, en pisos.com. Ferran Fon. Hola, Ferran, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Como para saberlo, ¿verdad? Pero bueno.
Bueno, lo cierto es que al ser una situación nueva para todos, pues hacer previsiones pues es complejo, como dices.
Pero de una crisis económica, que es lo que por desgracia va a venir, o está llegando, o ha llegado, el valor de los inmuebles sube, baja, ¿qué suele pasar?
Bueno, al final, lo más probable o lo que estamos todos de acuerdo en que el valor de los inmuebles, el precio de los inmuebles va a bajar. Lo que sí que es cierto es que esa caída tampoco será una caída, tampoco será un derrumbe de precios como sucedió, por ejemplo, en 2008, y tampoco será una bajada homogénea. O sea, no en todos los lugares va a bajar de la misma manera. De hecho, hay dos factores que van a determinar de una manera muy clara qué va a pasar con el precio de los pisos. Obviamente, el primer factor es la duración de este confinamiento, la duración de la imposibilidad de que las agencias inmobiliarias hagan visitas a los inmuebles, ya sea para comprar o para alquilar, pues porque estamos todos en casa y al final si no podemos ir a visitar un piso, pues tampoco vamos a poder comprarlo. Pues la duración de este confinamiento va a ser un factor determinante. Cuanto más dure, pues más dificultoso será salir o más profundo será el impacto. Y por otro lado, pues el factor que va a determinar qué va a pasar con los precios, no solo con los precios, sino también con las ventas, con los alquileres, con las operaciones en sí, va a ser como que de la demanda. O sea, todas aquellas personas que tienen que comprarse un piso, todas aquellas personas que tienen que alquilar un piso, pues si van a estar en el paro, obviamente pues la situación cambia, la demanda cambia. Si las medidas que están tomando tanto el gobierno español como el Banco Central Europeo, sobre todo, medidas que consisten en inyectar dinero sin precedentes, si al final llegan o no llegan al bolsillo del consumidor, qué impacto tienen y al final si funciona bien o no funciona bien, y sobre todo también que la demanda que estábamos comentando, a día de hoy estamos en un momento absolutamente inestable y absolutamente...
Hombre, la demanda va a bajar porque si la peña pierde
capacidad adquisitiva,
pues la demanda va a bajar.
Sí, no, seguro que no solo baja la capacidad adquisitiva, sino que la demanda en sí, aquellas personas que estaban ahora mismo pues a principios de marzo pues pensando comprarse un piso, pues probablemente habrá una parte importante de esa demanda que necesite de un periodo de más estabilidad para tener suficiente confianza como para hacer una inversión tan importante. De hecho, generalmente cuando nos compramos una casa suele ser la inversión más importante que hacemos en la vida. Quiero decir que si no tenemos una situación estable, pues probablemente esa demanda se vaya a retraer. Dicho esto, pues lo que nos va a confirmar que la evolución de precios vaya a la baja. De hecho, a día de hoy, al estar todo en stand-by, nosotros en pisos.com no estamos notando mucha variación de precios. Sí que estamos notando que sigue la tendencia que ya venía desde mediados del año pasado, o sea, en un 2017 y un 18 con unas subidas de precio muy importantes que todos conocemos. Llegamos a mitad del año pasado y empezó a moderarse la evolución de precio. Y según los datos que tenemos nosotros, en enero, febrero y marzo en España simplemente estuvimos muy planos y en el mes de marzo de este año fue el primer mes en que vimos bajadas de precios, un 0,6% a nivel interanual en España. Esa es la tendencia que nosotros, la previsión que tenemos es que siga esa tendencia hasta llegar al desconfinamiento, hasta que empiece la actividad económica, que vamos a ver pues cómo realmente impacta.
O sea, va a bajar, pero una bestia diría, no más de un 10% ni cosas así, ¿no?
Bueno, el 10% precisamente no sería descabellado. De hecho, suele ir muy ligado a la evolución del Producto Interior Bruto, suele ir bastante ligado a lo que es la evolución de precios. Y el Banco de España ya tiene previsión de que caiga este año entre un 6,6 y un 13,6. Es decir, que a nivel general, pues esté alrededor de ese 10 que comentas, pues la verdad es que no sería descabellado.
Vale. Pues muchísimas gracias, Ferran. Nos hacemos una idea. Van a caer los precios, pues más o menos lo que pueda caer todo, en torno a un 10 a lo mejor. Este es tu regalo, Maldini.
A ver.
El lunes 11 abre el paraíso en la Tierra.
Sí.
Al 50%. Porque ya sabes que iba a ser el 30 en las terrazas, pues ya va a ser al 50.
Ah, bien, 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 bien.
El Timón de Roche.
Pero por favor.
Un enclave idílico entre Santipetri y Conil. Yo, fíjate, la llamada la quería hacer por otra cosa, pero es que no me dejan. Porque estamos hablando de Super Paco, el mítico portero del Cádiz y del Sevilla. Una de las familias más generosas que yo he conocido en mi vida. Pero no me dejan decir nada de las donaciones a Cáritas, ni las ayudas al ayuntamiento.
No te dejan, ¿no?
San Fernando, ni a las hermandades de la zona. No me dejan. Así que vamos a hablar de que han comprado los primeros atunes de la temporada en la almadraba de Barbate. Paco Junior, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Paco, Pepe, Mardini, Juanma, Joseba, Rosa, Espósito, una gran familia de gran categoría, vaya.
¿Qué tal estáis todos? ¿Bien?
Todo muy bien. Hoy hemos estado, pues, en representación, por supuesto, del Timón de Roche, la almadraba aquí de Petaca Chico, que era de Barbate. En estos tres días, pues, ya han capturado bastante más de 600 atunes y hemos, pues, comprado las primeras piezas para tenerlas en el restaurante, porque como es natural, siempre a la clientela nuestra tenemos que ofrecerle lo mejor, y este año pues no podía ser menos.
El mundo del atún era leche, ¿eh? El primer atún de la temporada es que es una especie de prestigio y lo ha enganchado el Timón de Roche. Luego llegan los japoneses y se llevan todos para allá, ¿no?
Bueno, se llevan un tanto por ciento, pero como van subiendo la cuota cada año, pues se van quedando mucho más. De hecho, además, ya ha pasado casi el atún de que no está yendo de paso por el estrecho, sino que se queda aquí por la comarca, tanto por toda la zona esta del estrecho, y las capturas cada vez son mayores de atún. Van abriendo la veda porque, de hecho, pues toda la zona pesquera de aquí del estrecho pues se queja de que los atunes se comen todos los voraces y todas las pequeñas piezas de aquí. Entonces, pues quieren capturar mucho más.
Bueno, me han mandado fotos de... Yo le vacilo y le digo, ¿pero qué haces pescando delfines, pobres delfines? Pues,
de atunes. Me han dado muchos burla. Atunes, sí. Bueno, mi gran amigo Maldini estuvo con Julián. Julio estuvo... ¿Sí? A punto de bañarse una vez allí con los atunes.
Sí, pero no pude. Te mareé, ¿te acuerdas? ¿No?
Le dio yuyu y
lo
no
pasó
pudo.
Lo pasó mal Paco, ¿verdad? Porque fui allí y al final me mareé. Estabas tú más preocupado que yo.
El que no, se no metió entre los bichos fue Juanma. Ese
Juanma
sí.
Juanma se metió entre los bichos.
Sí, Juanma se bañó conmigo. Al principio estábamos asustados, ¿eh? Las cosas como son. Decía, bueno, ya cuando le puse yo el neopreno, dice, ¿qué hago yo? ¿Me meto o no me meto? Y digo, ¿me has hecho venir hasta aquí? Nos hizo el favor aquí nuestro amigo José y Pedro, que son los dueños de la almadraba Petaca Chico de aquí de Barbate, y nos pudimos bañar con ellos.
Oye, habéis comprado termómetros y todo esto de separación, sí. Como es local grande y mucho al aire libre, pues, podéis espaciar a la gente. Pero claro, en realidad estáis como casi todos los hosteleros de España, esperando qué es reglamentario o qué es obligatorio, ¿no?
Claro, nosotros, pues, previsión de todo esto, nosotros tenemos la Q de calidad turística, que lleva muchos años con ella, y entonces, pues, ellos nos hacen una auditoría sanitaria y nos irán previendo de lo que tenemos que tener en el restaurante. Claro, ahora mismo, pues, igual que toda la restauración, pues, estamos, oye, mira, pues, oyendo por la radio, por la televisión, qué hay que poner, qué no hay que poner, pero todo es... así por encima, o sea que entonces pues nosotros en principio hemos comprado unos termómetros y ahora pues esperándolo a la Q de calidad turística que nos digan qué otras cosas tenemos que tener en el restaurante para abrir la próxima semana, el 11 de mayo, vaya.
Jamón, es muy importante.
El jamón, no sé si lo va a poner ahí, hay que yo le quiero decir a la audiencia, Paco, que el que visite Roche o la zona de Cádiz no puede dejar de ir al Timón, porque las puestas de sol, ¿verdad?, que hay ahí, o sea, ya no solo la comida, que es una pasada, o sea, es una locura cómo se come, pero la puesta de sol es inigualable, macho.
Es que pasa que es un regalo de la naturaleza para el que está ahí.
Es impresionante.
Allí lo tenemos muy bonito decorado también, todo muy náutico, y le digo, todos los años pues invertimos en dejar aquello más confortable para toda la clientela y, por supuesto, pues darle siempre lo mejor del mar a la mesa.
Bueno, algún día me dejaréis contar todas las cosas que hacéis por los demás, pero como no queréis, pues nada, me tengo que callar.
No, vamos, nosotros pues aportamos y ayudamos pues como suele aportar casi todo el mundo, entonces pues más en estos tiempos que sea muy necesario, ¿eh? Entonces pues a Caritas Parroquial pues hacemos nuestras aportaciones y a muchos otros sitios porque es necesario.
Un abrazo muy fuerte, Paco, se le das a toda la familia y en especial a tu mamá en este día.
Un beso muy grande, Paco.
Cuídate mucho.
Gracias, hasta luego.
Maldini, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.